El hueco en el muro.
Estamos ya en la parte final del Hueco en el Muro, en este miércoles 12 de julio. El agradecimiento nuevamente a esas participaciones desde Chile, Lucio Cuenca, y desde la Argentina, Maristela Esvampa. Pero vamos también asentando algunas precisiones o precisiones en el ámbito local respecto a esta problemática, porque el gobierno, como decíamos inicialmente, y según también señala un artículo de que hace referencia a esta temática, me refiero a un artículo de José Carlos Solón, son 15 años desde que el gobierno de nuestro país está impulsando estos proyectos, pero siempre con imprecisiones, no solamente en términos de la inversión, en términos de lo que se va a producir, en términos de lo que va a ser esa transmisión de tecnología que debería hacerse, en términos del respeto al medio ambiente. Son varios los temas que están todavía en una imprecisión y que es importante para poder avanzar, irlas clarificando. Pero en ese sentido hay estos elementos que hemos ido recogiendo, que nos van compartiendo, en el caso de Lucio Cuenca y Maristela Esvampa, pues van a ser un aporte también, ¿no? Van a ser insumos para estas precisiones. Santos, Gaby, Mario, estamos ya en la parte final para ir cerrando con algunos aportes más sobre ya el ámbito nacional y obviamente también el ámbito internacional sobre esta temática.
Yo espero que la gente amiga oyente que nos acompaña a través de las distintas frecuencias de la red de la universidad, lo mismo, por lo menos lo planteo en términos personales. Como señalabas, Pablo, este proyecto, el proyecto del triángulo de litio, la producción, explotación de litio, no es algo reciente, ya tiene una larga data. Y claro, a partir de la conversación con Lucio y con Maristela, espero haber dicho bien correctamente su nombre esta vez, ¿no? Nos han proporcionado información que probablemente desconocíamos. Desconocíamos, y este creo que es una suerte de llamado de atención. Yo por lo menos, ni por los grandes medios, tenido acceso a esta información que nos han proporcionado estos dos compañeros y amigos de la red, y creo que nos obliga a seguir profundizando este tema por los riesgos que nos están planteando, que lleva este tipo de proyectos, y si es posible pensar una alternativa desde nuestros pueblos, desde nuestros países como bloque, para encontrarle una ruta alternativa. No sé si todavía sigue siendo posible esta suerte de salida.
Me parece que hay varios temas que van apareciendo y emergiendo, y me parecería importante colocar algunos fundamentales. Lo que está sucediendo en Bolivia, a pesar de esa anunciada política más soberana, voy a decirlo, en términos de extracción de litio, básicamente de lo que es el carbonato de litio, desde el año 2008, sigue siendo una cosa pendiente. Solo se tiene plantas experimentales. Como les decía, el dato es que ahorita solo producimos 600 toneladas al año. Y aunque la previsión del gobierno con lo que se dice este año será al fin la inauguración y la puesta en marcha de esa planta procesadora de carbonato de litio, que pretende alcanzar 15.000 toneladas anuales, nos va a colocar en el horizonte del mercado mundial. A pesar de todo eso, hay mucha información todavía confusa, no clara, información no transparente sobre los procesos de producción. Al haber un recambio tecnológico en este acuerdo con la China para pasar a la producción de extracción directa, que, como les decía, de momento en el mundo se ha utilizado de forma experimental. Se habla de que podría reducir los consumos de agua. Maristela explicaba claramente cómo la producción de litio en este sentido tiene menos agentes químicos contaminantes en el proceso de extracción de la materia prima, en este caso, como decíamos, de el carbonato de litio, pero se dice que pero utiliza muchísima agua. La extracción directa, algunos dicen, bajaría los consumos de agua, pero también dejaría mayores residuos. Lucio nos explicaba cómo en la extracción directa la salmuera que queda es reinyectada en el ciclo del salar y esa contiene una cantidad de residuos bastante alta, se calcula entre 4 a 6 veces más de lo que produces en residuos. Ahí hay todo un tema pendiente que se necesita esclarecer. Además, no hemos todavía charlado, pero luego eso se incorpora en un debate sobre regalías. O sea, ¿en qué condiciones vienen las corporaciones, en este caso la corporación china, en términos de acuerdos y qué deja para el país, ¿no? ¿Cuáles son los costos de esas regalías? Recordemos los conflictos con el Comité Cívico de Potosí fueron en parte por eso. Se habla desde el 3% de regalías, lo que sería una miseria, son menos que las regalías del oro, fíjense, frente a uno de los recursos, en este caso, más importantes del país. Ahí hay muchos temas no transparentes, poco claros y que necesitamos colocarlo en nuestra agenda de conversación en el país. Lo segundo es que a pesar de nuestras resistencias, parecería, digo, no siempre es así, inevitable que hay una presión para la explotación del litio por esta demanda y esta presión de los grandes intereses en el mundo, de las potencias económicas, para su propia transición energética y sostener sus modos de vida y sus altos consumos, especialmente toda la industria automotriz en el mundo, que es una de las empresas que más presión genera en el mundo y que ha jugado roles fundamentales en la extracción de, en este caso, recursos energéticos fósiles, los derivados del petróleo fundamentalmente, y que ahora genera presión en torno a la producción de baterías de litio y el control de la producción de autos eléctricos, la cadena de valor. Parecería, por lo que ya conocemos en la historia, que a pesar de todas las resistencias y las discusiones, de alguna manera países como Bolivia van a terminar entrando en la explotación del litio y en esta cadena del sistema mundo que nos coloca en lugares subordinados frente a estas centralidades del poder económico en ese proceso de transición energética leída desde los países poderosos y estas economías más ricas en el mundo y de las grandes intereses de las corporaciones y las empresas, en este caso automotrices, pero también energéticas hoy en el mundo y las disputas geopolíticas en el mundo.
Pero también hay una presión interna, ¿no? Una presión interna en el sentido de que hay que generar ingresos.
Todo eso tiene alianzas internas y, claro, los gobiernos se asientan en que necesitamos recursos para generar redistribución, sino cómo se construyen escuelas, cómo se atiende salud, cómo se mejoran los salarios, si no generamos ingresos. Ese siempre ha sido el discurso, ¿no? Mejorar la renta interna, si no es vendiendo nuestros recursos a estas grandes empresas, eso produce alianzas internas, ¿no? Eso es muy fuerte. Ahora, eso toca a la lucha, lo decía Maristela con bastante fuerza. Lucio también contaba eso en la región de Atacama, en Chile, las resistencias de las comunidades. Pero al mismo tiempo, las resistencias de las comunidades a veces son tremendamente dignas, ¿no? Como la que nos comentaba ahí en Jujuy Maristela. Pero también muchas veces son insuficientes, es decir, hay tanta presión y tanta expansión que golpean. Y esto quiero agregar dos elementos que me parecen fundamentales para entender y para repensar cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro rol desde los espacios en los que vivimos y lo que podemos articular. Estábamos hablando de, en el caso del litio en Bolivia, en Argentina, en Chile, de una explotación en tierras altas, andinas, altoandinas, lugares de bofetales, pero en general de, justamente porque es tierra salitrosa, zonas salitrosas, de poca producción agropecuaria, ¿no? Más, en muchos casos son ganaderas, zonas de llamas, de pastoreo de ese tipo.
Y poca población física.
Con también, poca, ¿no?, población física y comunidades aisladas. Por tanto, en el imaginario de nuestros países, esas resistencias y esas luchas de las comunidades terminan siendo tremendamente aisladas. Pero también hay que reconocer, y esa es parte de nuestro debate, que si bien el tema de fondo para la discusión de una transición energética está en los modos de vida y nuestros modos de consumo, como lo señalaban tanto Lucio como Maristela, el tema tiene que ver que en muchas de esas comunidades, también por una expansión de la redistribución y una mejora de nuestros sistemas de economía y, por tanto, mejora de los consumos y los accesos de estas poblaciones, también en su horizonte aparecen lógicas de alto consumo, aunque sean poblaciones pobres. O sea, quiero decir, no es que van a tener el mismo consumo de un país del norte industrializado ni para nada, pero en sus horizontes de vida empieza a aparecer fundamentalmente estos modelos de consumo que son justamente a los que se intenta sostener con esta discusión de las transiciones energéticas y las disputas geopolíticas de las grandes potencias económicas. He estado estos últimos días en algunas comunidades y es impresionante mirar un proceso acelerado en muchas comunidades de una ruptura de la vida familiar, de su dependencia, voy a decirlo así, con la producción agropecuaria. Es decir, cada vez está más afectado y por eso no podemos hablar del tema litio, no podemos hablar del tema de explotación de los minerales de transición, como se les denomina, minerales críticos, les decía Lucio Cuenca, estos minerales especiales raros que se utilizan en la transición energética hoy, o tierras raras, también como se les denomina. Cuando estamos hablando de eso, ¿no? Cuando hay procesos de resistencia, es porque esa producción y esa explotación de esos minerales o como el litio afectan la reproducción de mi vida. Porque esa agua que se consume en el litio yo la necesito para la producción de mi papa, de mi quinoa, ¿no? De mi cebada, de la crianza de mis animales, porque de eso dependo y puedo demostrar que eso sostiene parte de la economía del país y alimenta una región y se afecta un ecosistema que depende de esa crianza de los animales y de la generación de alimentos o la generación de la propia agua, ¿no? Pero cuando se rompen estos ciclos de vínculo con la producción de la alimentación agropecuaria, de la vida, empiezo a mirar también esos lugares como posibilidad de acceso de mis recursos para mis formas de consumo. Empiezo a mirar que por ahí la empresa minera que entra, y no solo estoy hablando de litio, me va a dar empleo, y si no me da empleo, por ahí le puedo vender la comida, le puedo vender algún suministro. Esta ilusión que genera, igual que las petroleras o las grandes mineras, y que luego casi nunca se cumple, o sea, el desborde económico hacia las comunidades locales de estas grandes empresas extractivas es muy pequeño y deja un deterioro ambiental fuerte, pero ante poblaciones tan pequeñas, sin capacidad de sustentar seriamente su vida a partir de la producción agropecuaria, también modifican su mirada sobre el agua. He estado este tiempo en algunas comunidades, tanto de la región amazónica de Bolivia como la región del altiplano cerca de la cuenca del lago Titicaca, y una sensación creciente es que ese vínculo con el agua, sea el río o sea el lago, cada vez está menor, porque tienen cada vez menos peces en el lago, menos peces en la Amazonía, entonces la pesca ya no les es fundamental, su sistema agrícola empieza a modificarse, se reacomoda para las formas del turismo, para el acceso a modos de vida urbano, la creciente presencia de modos de vida urbana, por tanto la modificación hacia sistemas de comercio, volverse comerciantes, abastecedores, intermediarios, ya no la producción directa de alimentos. Hay una modificación seria y acelerada en los modos de vida de las comunidades, que serían el campo de las resistencias a este otro modo de vida depredador de la naturaleza. Y entonces, también en ese sentido, las resistencias se fragilizan. Si las resistencias no están acompañadas de posibilidades reales que satisfagan, voy a decirlo así, las necesidades, los requerimientos de reproducción de mi vida, del cuidado de mi vida, de mi familia, de mis hijos, de mis hijas, y por tanto la necesidad de acuerdos regionales frente a un tema tan estratégico y mundial como es el tema de la transición energética parece también fundamental. Y ahí, lo decía Maristela, hay que reconocer que los pocos avances que hay, o intentos más que avances que hay de política pública o de posiciones desde los gobiernos, están viniendo desde el gobierno de Petro de Colombia y desde el gobierno de Lula Silva en Brasil, que en sus primeros mandatos fue tremendamente extractivista y hoy tiene un discurso mucho más, dicen alguna gente que en Brasil Lula tiene un discurso más a la izquierda, más ambientalista que su gobierno, es decir, que las posibilidades reales de su gobierno son los que están poniendo cierta agenda en el tema. En Bolivia ese es un tema que hay que reconocer, que desde el gobierno es un tema abandonado, pero también desde muchos movimientos sociales y organizaciones sociales, donde la demanda básicamente es por mayor acceso. Y eso modifica. Y entonces nos devuelve al debate sobre el modo de vivir, el vivir bien. Eso es posible en el contexto actual, parece un contexto bastante difícil, pero la pregunta es a nosotros, a nosotras, a nuestros colectivos, a nuestras organizaciones, a nosotros como personas en nuestras vidas, en la ciudad, en mi familia, ¿qué hago en torno a esto? ¿Cuál es mi rol? Porque si seguimos mirando, y ese es uno de los temas cuando se mira estos temas extractivos, si miramos como un tema aislado y vemos el Salar de Uyuni como solo la gran ventana turística, fantástica, maravillosa, en la que nos maravillamos con sus colores, con el paisaje, con la maravilla de ahí, y no damos cuenta de los modos de vida de las comunidades próximas, que son, como decía Santos, poblaciones pequeñas, aisladas, chiquitas numéricamente, entonces parecería que el camino único es a quién nos vendemos mejor para la explotación del litio a costa de nuestros equilibrios ambientales y la soberanía del país.
Son muchas las preguntas que en este panorama saltan a la luz y que, como dices, Mario, son preguntas que debemos hacernos nosotros, pero también es tiempo de hacer preguntas y con mucha fuerza en lo que corresponde a Bolivia al gobierno, ¿no? Porque a partir, por ejemplo, de esa precisión respecto a lo que se va a vivenciar o se vivencia desde las comunidades, el tema de la consulta previa, por ejemplo, es una necesidad que salta y que en torno al tema del litio no hay una precisión respecto a cómo se está estructurando, si se va a llevar a cabo o no, entre las otras tantas preguntas que plantean, ¿no? A partir de esta mirada que nos ofrecía Maristela respecto a si somos parte con estos proyectos, también sumándonos a esas transiciones verdes, lo que en últimas palabras significa cambiar todo para cambiar nada, ¿no? Una situación bastante preocupante por la implicancia que tiene a futuro, ¿no? Para nosotros, las generaciones que vienen, para todos los modos de vida en el planeta. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. No sé si hay algo más para aditamentar, Santos, Mario. De mi parte, simplemente el agradecimiento a quienes nos siguen por las emisoras de la Red de la Diversidad y la invitación para un nuevo encuentro el día de mañana.
Bueno, gracias a la gente, amigo oyente. Creo que nos obliga un poco a seguir profundizando este tema y creo que estamos en esa tarea.
Conmigo también una despedida, un cariño a la gente que nos acompaña en la Red de la Diversidad y pues agradecerles y que sigamos dialogando sobre estos temas urgentes.
Gracias. Cesamos aquí el hueco en el muro.